Doctor Hugo Pizzi. Doctor, el gusto de tenerlo para todos, Santiago del Estero. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted?
Bien. Doctor, no hace mucho le di una nota al diario Liberal que publicó en tapa: hay que prepararse para lo peor en materia de dengue, ¿no?
Sí, o sea, el espíritu es no nos dejemos amedrentar por un mosquito que nos está matando y nos está ocasionando graves problemas. Usted sabe que ya en el país, desde la época que entró con un brote más o menos importante en Tartagal, Salta, por una inundación que usted debe recordar, una inundación que viajó el presidente a ver y demás, prometió cosas y nunca se cumplieron. Desde esa época nunca dejó de crecer, y hoy en el país hay 600.000 argentinos que ya tienen dengue, de 1997 a hoy. O sea que es un escalón. Todos los años un escalón que lleva realmente a un cuadro delicado. Evidentemente que todos los días vamos a encontrar nuevas herramientas, pero yo creo que la indiferencia de la gente, que se ve en todo, porque hoy estamos hablando de dengue, pero yo le digo, estamos preocupadísimos por el tema del índice de vacunación de las madres que no llevan a sus hijos a vacunar, o de los adultos que en este momento, mire, yo estoy en la sala, estoy caminando por la sala, y en la sala tengo de internados por adulto, ¿no? Hospital universitario. Tengo neumonías, COVID y gripe. Ahora, las tres patologías, vacunas gratis. Ahora, ¿me puede explicar usted qué es lo que está pasando?
Y no tendrá que ver también con que quedó una idea por ahí algo confusa después del COVID, de las vacunas, por ahí la mala prensa, no sé por dónde se puede entender lo que sucede.
No sé, porque el grupo de que se vacunaban contra la gripe era un grupo que siempre se vacunó. El grupo que se vacunaba contra la neumonía, mayor de 60, 65, siempre se vacunó. Ahora, ¿cómo puede ser que yo tenga una sala entera llena con tres patologías que tienen vacuna gratis? Inclusive COVID el año pasado mató 500 personas y hubo 100.000 casos en planilla. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no, la indiferencia está primando, y desde la época de Hipócrates, el padre de la medicina, 350 años antes de Cristo, en la isla de Kos, en sus aforismos decía: nunca va a encontrar peor elemento en una epidemia que el indiferente. Y eso es lo que estamos viviendo, indiferencia. Y no es bueno, porque tenemos que estar siempre en la trinchera. Y todos los días hay algo nuevo. Ahora el Mpox, la viruela símica. Ahora está el mundo está en alerta por la fiebre del Nilo Occidental. Entonces, si no cambiamos un poco la actitud hacia lo que es el cuidado del cuerpo, de la salud pública, porque yo se lo hago al revés al problema. ¿Cómo puede ser de que un mosquito africano, una cosa insignificante, nos tenga amedrentado contra la pared, que no sabemos qué hacer? No, hay algo que está fallando acá, y está fallando el criterio. O sea, que hay muchos virus y poco criterio.
Bien, doctor, aquí está Rafael Ledesma también para una consulta.
Hola, doctor, ¿cómo está? Gusto escucharlo.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, quería hacer algunas consultas, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos con una eminencia en materia de salud. Que le diga a la gente, sería bueno decirle a la gente que se vaya a vacunar, que las vacunas son seguras. Creo que también hay un poco de eso, ¿no? Un temor, como tanta información que circuló por las redes, estaba este movimiento antivacunas.
A ver, Rafael, analicemos fríamente a ustedes los periodistas que con la sagacidad que los caracteriza siempre buscan la parte estadística. De la vacuna inglesa se colocaron 3.600 millones de dosis. 3.600 millones de dosis en los cinco continentes. El bufete de abogados londinense hace un pedido de resarcimiento económico por 51 pacientes. Ahora, convengamos que no a todos nos va bien. O sea, si usted analiza un solo caso, es el 100%, pero ese caso que yo le estoy mencionando es el 0,00007. Las vacunas nos han salvado, Rafael. si no hubiésemos tenido la vacuna del COVID nos han salvado. Pero ahora lo más curioso es que no está más la china, no está más la inglesa, no está más la rusa, están las que ganaron el premio Nobel, que yo he hablado con usted varias veces de ese genio húngaro, que es la Katalin Karikó, que vivió en la pobreza y que prácticamente se está llevando todos los premios del mundo, el Nobel y todo, por todo lo que ha hecho, pero no es únicamente lo que descubrió ella un problema para el COVID. Se están viendo cuestiones para el cáncer, para vacunas universales, para enfermedades raras. Lo que ha descubierto esta mujer es maravilloso. Esas son las únicas vacunas que quedan. Y la gente no va a vacunarse. Fíjese usted, en cualquier vacunatorio están las enfermeras con la jeringa en la mano. No hay cola, no hay que llevar el carnet, porque ya el carnet, estamos todos en mi Argentina, o sea, ni siquiera el carnet tenemos que llevar, que muchas veces existía, que lo perdí, que no sé, lo dejé, me falta el de uno de los hijos. No, eso ya no existe tanto. Entonces, cada vez es más fácil y gratuito. Es complicado la cosa.
Doctor, volviendo al dengue, ¿cómo analiza no sé si tuvo oportunidad de leer lo que fue el documento del Ministerio de Salud en cuanto al plan estratégico para enfrentar esta nueva ola, que ya se espera obviamente un nuevo brote, y puntualmente el tema del plan de vacunación, donde bueno, parece que se va a priorizar a las provincias que han iniciado vacunación, pero bueno, hay algunas que no han tenido la capacidad económica o no han tomado la decisión, ahí no llegarían las vacunas a pesar de que pueden estar en zonas complicadas. ¿Qué nos puede decir al respecto o nos puede ilustrar un poco sobre esta cuestión?
Bueno, se lo voy a ilustrar, pero hoy también, referido a eso, le voy a dar una novedad, que usted vaya preparando una música de primicia.
Ah, bien, bien.
Para que yo le pueda comentar esto, que es realmente una noticia que a mí me ha alegrado muchísimo.
Si lo dice ahora, le preparamos la cortina musical. ¿La ve, Jorge, alguna una música de primicia?
Sí. O de último momento.
O de último momento.
Cuando termina el tema este que usted me acaba
de... Bueno, vamos.
Yo siempre dije, y está en todos los diarios del país y en todas las televisoras del país, inclusive en las televisoras de Paraguay, de Ecuador y demás, en los diarios de Brasil, el peso de los acontecimientos va a hacer que las jurisdicciones o provincias cambien de opinión. O sea, una cosa es decir, voy a vacunar más adelante, la vacuna todavía no está conocida. O sea, uno puede decir muchas cosas, pero cuando uno ve que realmente hay internados, nosotros en Córdoba tuvimos el 25% del equipo de salud internado, o sea, o con dengue. O sea, entonces el peso de los acontecimientos, ¿qué hizo? Que todas las jurisdicciones empiecen a vacunar, independizándose del poder central. ¿Me va siguiendo hasta ahí?
Sí, estamos siguiendo.
Hasta que el poder central entonces empieza también, pero con un grupo etario acotado. Pero, por ejemplo, nosotros estamos hablando hoy, se está vacunando en Catamarca, se empieza en los próximos días a vacunar en La Rioja, Santa Fe y Córdoba. O sea, ha cambiado notablemente y eso se agregan a todas las provincias que ya estaban haciéndolo el año pasado. Entonces, Ha sido un golpe, la gente reclamaba, pero yo vuelvo a insistir, y digo siempre lo mismo, jamás voy a cambiar el concepto técnico-científico desde el punto de vista epidemiológico. Es una herramienta más, esa herramienta más hay que utilizarla con todo lo otro, y la gente no utiliza todo lo otro. Estamos enseñando a poner en las aberturas esa tela plástica que es barata, accesible. Les enseñamos a las mujeres, vengan con su tijerita, cortan la tijerita, ponga un abrojo aquí, un abrojo acá. Sale muy, muy accesible.
Claro, la tela mosquitera.
Le estamos enseñando a usar el tul de nuevo. El tul es una barrera infranqueable para piojo, pulga, chinche, escorpiones. Y si el tiempo está caluroso, todos esos bichos aparecen, moscas, mosquitos. Entonces el tul te evita usar insecticidas. El patio limpio, hemos tenido que sacar una ley para poder entrar con un policía, se hizo en Córdoba, porque la gente no nos dejaba ver los patios. Y un solo patio te contamina toda una manzana, porque el mosquito vuela 70, 80 metros. Entonces, ¿qué pasa, Rafael? pasa de que es la indiferencia, la indolencia. Entonces eso no ayuda para nada. O sea, entonces si cada uno diera un pasito, pero también hay cuestiones inherentes al gobierno. El gobierno tendría que vacunar por lo menos a la gente más frágil, y también tendría que fumigar, porque el tema de la fumigación, se diga lo que se diga, es efectivo, pero ¿saben cuándo es efectivo? Cuando se hace con continuidad. Y les explico de una manera simplísima. Les voy a resumir la biología. Si yo paso hoy por la manzana de donde viven ustedes, hoy, voy a matar a todos los adultos, machos y hembras. Pero si no paso más, los que estaban adolescentes se van a transformar en machos y hembras, y los huevos van a eclosionar y así van a seguir el ciclo biológico entero. Sí. Si yo vuelvo a los 10 días, 15 días, mato a los adolescentes, esos que estaban creciendo. Y si vuelvo de nuevo en 15 días, yo mato a los que salieron de los huevos. Entonces, ¿qué hice? Le di continuidad, y eso no quiere decir de que tenga necesidad de volver, pero voy a ser efectivo. Porque hay mil ejemplos de esto, pero tampoco se hace eso.
Doctor.
Entonces, yo creo que con criterio, o sea, siempre digo, muchos virus, pocos criterios. Con criterio tenemos que solucionarlo. Un mosquito no nos puede amedrentar. O sea, ahí pasa la cosa, una cosa tan insignificante. ¿Cómo no vamos a poder defendernos con la inteligencia de nuestra especie?
Claro. Bien, y nos iba a dar una primicia, doctor.
Sí, mire. El problema que tenemos nosotros con la vacuna esta es que es una vacuna buena que se usa en los 5 continentes, pero es una vacuna cara.
Sí.
Y hasta que no se produzca a grandes escalas, evidentemente va a seguir siendo cara. Pero la buena noticia es que un grupo de conocidos con los que hemos trabajado y seguimos trabajando en el extranjero, del Instituto Butantan de San Pablo, más la ayuda técnico-científica del Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, están en la última etapa de una prueba de voluntarios para una vacuna que yo ya se lo digo hoy, va a salir no sé si la cuarta o la quinta parte del precio de la que tenemos actualmente. Entonces yo estoy muy ilusionado con eso, se están dando los pasos adecuados, minuciosos, sólidos, científicos y demás, está saliendo un producto muy, pero muy bueno. Y eso para toda Latinoamérica va a ser realmente una maravilla. O sea, ¿cuándo saldrá?
Claro.
El anhelo sería antes de fin de año.
Claro.
Pero supongamos que no salga a fin de año, que salga en marzo, que salga en febrero. Va a ser lo mismo un logro maravilloso de lo que es la ciencia latinoamericana para un tema que es tan comprometedor de todos nosotros.
Bueno, es todo un título. Doctor, la última. ¿El hemisferio norte no tiene dengue?
Todo depende de la temperatura y dónde sentó sus reales el mosquito, porque ese mosquito es un mosquito africano.
Vimos que también están pasando o han pasado por temperaturas de 40 grados, en fin, distintos
claro,
países.
Por ejemplo, si yo le cuento que de pronto todo depende de la temperatura. La Emilia Romagna en Italia tuvo esto y otras patologías. Pero todo depende de este calentamiento global que nos está destrozando. Pero donde hace frío, el mosquito no puede asentarse porque no tiene confort, no puede ejercer su biología. Entonces el problema está en los lugares que se están calentando. Entonces es como que las fronteras de la presencia de este desagradable de Egipto, porque eso quiere decir Aedes aegypti, quiere decir desagradable de Egipto, es una traducción del griego, está aumentando sus fronteras porque hace calor. ¿O cuándo creyeron ustedes que iba a haber en Argentina productores de frutas tropicales que están exportando al exterior? Bueno, nunca. Bueno, ahora hay frutas tropicales en el norte.
Sí, sí, y se ve muchísimo en todo lo que es Salta, por ejemplo, en la zona de Salta. Impresionante.
Sí, café, banana, papaya, mango,
sí.
Chirimoya, o sea, cosas extrañas, cosas que en Argentina los climas que había. Mire, hay una patología que tenían los chiquitos en el colegio cuando era invierno, que se llama sabañón, que aparecía en los dedos y en la oreja, que picaba mucho, por el frío era eso.
Sí.
Bueno, eso se llama eritema pernio, el nombre técnico. Bueno, los profesores de piel cuando quieren mostrarle a los alumnos de medicina qué es el eritema pérmeo, no hay más. Porque hasta el paralelo 42, que es el que pasa por Neuquén y Río Negro, o sea, hasta ahí nosotros decíamos, nunca una vinchuca, está en mis libros, Rafael. O sea, que los libros míos los pueden encontrar en todas las bibliotecas, están desde hace más de 20, 25 años. Nunca una vinchuca, nunca un mosquito pasa el paralelo 42. Bueno, ahí tienen los AEA de Gitti y Bariloche.
Doctor Pizzi, aprovecho, bueno, sumo una pregunta más, habla Rafael. ¿Tendríamos que preocuparnos por esta fiebre de oro pouche o conocido como fiebre de la pereza que se está registrando en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica como Ecuador?
No, nosotros estamos preocupados y ocupados por el tema del Mpox, por la viruela del mono.
Bien.
Eso sí nos tiene preocupados porque estamos muy atentos y está ya la alerta de la OMS, y creo que si ponemos en práctica, y esto es importantísimo, si ponemos en práctica todo lo aprendido en la epidemia de COVID, nos tiene que ir bien. Ya tuvimos un hecho que es muy significativo, eso de que detectamos el barco, el capitán ahí en el río Paraná avisó, entró el barco en cuarentena, no se pudo mover hasta que, no sé si lo cronicaron ustedes, sí. El Malbrán dijo es varicela, no es viruela del mono lo que tiene el señor, y recién pudieron bajar hasta los prácticos, porque subieron dos prácticos argentinos para guiarlo por el canal, usted sabe que sindicalmente eso es obligatorio, y tuvieron que quedarse hasta que el Malbrán dijera es o no es. Y hay muchos casos, ya tenemos 11 casos, y recuerde que en el 2022 tuvimos muchísimos casos, entonces atenti con este, o sea, por eso yo siempre les digo, el que tenga más de 48 años y tenga la antivariólica puesta de cuando era niño, ese no tiene problema. Bien. El que tiene una vida armónica con una pareja determinada y no hace sexo casual, sexo grupal, o hace, por ejemplo, viajes de turismo sexual, tampoco va a tener ningún problema. El problema lo tiene la gente que desafía y con su organismo lo expone a situaciones delicadas.
Bien, doctor, bueno, se hizo extensa la charla, pero siempre nos nutre de las últimas novedades que tienen que ver con todas estas enfermedades que nos preocupan a todos. Hay también algunas cuestiones sobre la contaminación, que seguramente sigue muy atentamente usted, ¿no? La contaminación de la cuenca Salidulce.
Sí, bueno, pero ahí me han citado todas las justicias federales, porque al tocar tres provincias, sí, la justicia federal. Y sí, estoy citado en la justicia federal, pero a mí me parece que ustedes con la polenta que tienen, la fuerza que tienen, hay que moverlo a eso,
sí,
porque lo están arruinando ese río. Yo no sé si ya está arruinado, porque inclusive suponiendo, yo lo hice en uno de mis escritos y en una de mis declaraciones, suponiendo que hoy corten toda la contaminación hasta que el río se repare y vuelva a ser aquel de que los animales, los seres humanos se bañaban y demás, o sea, va a pasar muchísimo tiempo. Nos ha pasado con ríos nuestros también acá en Córdoba.
Absolutamente. Sí, se acaban de imponer sanciones de 20 millones, 26 millones, nada. Son números simbólicos que me parece que en definitiva, nada, es cotillón para estas empresas, ¿no?
Absolutamente, totalmente. Eso, el daño ambiental es tan grande que es un crimen eso.
Sí.
O sea, eso tiene que ser otra cosa mucho más contundente, porque es gravísimo. O sea, yo no sé si alguna vez les conté que cuando a mí me llevaron los tucumanos para que vea a la salida de San Miguel, el río me descompuse, o sea, la cantidad de gases y los olores putrefactos que tenía me descompuse, me tuvieron que agarrar y meter de nuevo en la combi. O sea, es una contaminación espantosa, pero espantosa. ¿Y sabes dónde está mi temor? Que les arruinen a ustedes la perla que tienen turística, que es
Termas. Termas de Río.
Ese es mi temor, es el temor que le dije el primer día, se lo dije a los tucumanos. Bueno, los tucumanos no me creyeron tanto, pero sí, evidentemente ese es mi